el programa de hoy, confirmado, todos los cardenales electores 133 hasta ahora podrán votar en el cónclave gracias a la dispensa del Papa Francisco que eliminó el límite tradicional de 120.
¿A quién le gustaría ver como papa?
Como papa, me gustaría ser papa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromea diciendo que le gustaría ser papa y destaca al cardenal de Nueva York como su favorito.
Enfrentados a los desafíos del invierno demográfico, la intolerancia religiosa, la inmigración y el relativismo, estos son los cardenales de Europa Occidental que participarán en el cónclave.
La promoción del diálogo para la paz y el desarme como herencia del Papa Francisco para la dirección de la Iglesia destaca el nuncio en Estados Unidos.
Más de 200 presidiarias en Colombia reciben con esperanza el mensaje de misericordia del Papa Francisco durante el jubileo de los encarcelados. Hola Natalie, comenzando el programa.
Así es, Eddie, contentos de iniciar este programa con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que la séptima congregación de cardenales reunida esta mañana reconoció que el Papa Francisco, al superar el límite de 120 cardenales electores establecido por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, actuó dentro de su potestad suprema. Esta decisión otorga plena legitimidad a todos los cardenales nombrados, incluso a los que exceden el número estipulado, permitiéndoles participar en el próximo cónclave. Además, la congregación expresó su aprecio por el comunicado del cardenal Angelo Becciu, en el que renunció a participar del cónclave y explicaron que esperan que la justicia esclarezca definitivamente los hechos relacionados con su caso. Escuchemos a los purpurados luego de su reciente encuentro previo al cónclave.
Fue evidente durante el sínodo que el peso y la importancia se desplazaron hacia el sur, África, Asia, América Latina.
¿De allí saldrá el nuevo papa?
Para.
Stop. Continuar con esta vigilancia.
Debemos mantener esta cercanía con la gente, abordar los graves problemas del mundo, la paz, la inmigración, la libertad y la justicia. Hay tantos asuntos que no solo el Santo Padre, sino todos sus colaboradores deben abordar.
Él se ve humana.
La iglesia debe ser humana, en sentido divino, como Jesús, abierta a la gente.
Aperto para la gente.
Hay una intención de que será corto, con claro, 2-3 días. Esa es la sensación que tenemos en el aula.
Nos estamos conociendo, los que no nos conocemos todavía.
Creo que tendremos que esperar porque apenas hemos empezado a hablar ayer y hoy, y veremos, porque aún no hemos decidido quién será el Papa de dónde, de aquí o de dónde. Eso sigue abierto. E incluso alguien dijo hoy, creo que el último orador dijo, que ya tenemos un papa entre nosotros, pero tenemos que decidir. No sabemos dónde, quién es, pero estamos trabajando en ello.
Y desde Estados Unidos, el presidente Trump nos hace reír con su primera reacción al ser consultado sobre su candidato favorito para ser el nuevo papa. Escuchemos lo que dijo antes de dirigirse a un meeting en Michigan para celebrar sus primeros 100 días de gobierno.
¿A quién le gustaría ver como papa?
Como papa, me gustaría ser papa. Esa sería mi opción número uno.
¿Tiene a alguien en mente?
No lo sé. No tengo preferencia. Debo decir que tenemos al cardenal de Nueva York, que es muy bueno. Así que veremos qué pasa.
Procedentes de países con una serie de desafíos frente a la caída en la natalidad, la intolerancia religiosa, inmigración y el relativismo, le presentamos a los cardenales de Europa Occidental que participarán en el cónclave. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos explica.
Con más de 100 cardenales electores presentes en las reuniones diarias de la Congregación General, el bloque de Europa Occidental es el único mayor que el de los purpurados procedentes de Italia. Los cardenales de Europa Occidental provienen de países que luchan contra el invierno demográfico, el aumento de la intolerancia anticristiana y antirreligiosa, los problemas de la inmigración y el relativismo militante. Este grupo representa la mitad de los electores europeos. Cuenta con 27 electores y 47 no electores. Los cardenales provienen de 13 países y los que son electores de 11. La mayoría proceden de Francia y España, con 5 electores en cada país, Portugal con 4, Alemania con 3, Inglaterra con 3 y Suiza con 2. Entre los electores franceses, el más joven es el cardenal franciscano François-Xavier Bustillo, de 56 años, el cardenal Jean-Marc Avelin, actual arzobispo de Marsella, 10 años mayor, el cardenal Dominique Mamberti, de 73 años, actual jefe de la Signatura Apostólica, el más alto tribunal de la Iglesia, el arzobispo emérito de Lyon, Philippe Barbarin, de 74 años, y el cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos, de 79 años. España ocupa el segundo lugar con 5 electores. Cuenta con José Covocano, actual arzobispo de Madrid a los 59 años, el salesiano Ángel Fernández Artime a los 64 y 3 de 79 años, el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona, Antonio Cañizares Llovera, emérito de Valencia, y Carlos Osoro Sierra, emérito de Madrid. Los 4 electores de Portugal cuentan con un destacado poeta, José Torrentino de Mendoza, actual prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, siendo todos los electores nombrados por el Papa Francisco. La reputación de los 3 electores alemanes les precede. El cardenal Wolki de Colonia, de 68 años, es un fuerte crítico del camino sinodal alemán. El cardenal Marx, actual arzobispo de Múnich y Freising, de 71 años, en cambio, lideró el controvertido camino sinodal alemán y fue reprendido por el Papa Francisco por su rechazo a la doctrina de la Iglesia. El cardenal Müller, ex prefecto de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, es un conocido crítico del sínodo sobre la sinodalidad. Inglaterra cuenta con 3 electores, de los cuales el dominico Timothy Radcliffe, conocido por predicar durante el Sínodo de la Sinodalidad, fue nombrado cardenal a los 79 años. El actual prefecto para el culto divino, más conocido por su implementación de nuevas restricciones en torno a la misa tradicional en latín, el cardenal Arthur Rudge, que tiene 75 años. Y el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, también de 79 años. Suiza cuenta con 2 electores, el cardenal Kurt Koch, de 75 años, que dirige la Oficina Vaticana para la Unidad de los Cristianos y es conocido por ser uno de los líderes del diálogo ecuménico y de las relaciones entre católicos y judíos. Los países con un solo elector son Bélgica, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Suecia. El arzobispo emérito de Malinas Bruce, Bélgica, Joseph de Kessel, de 77 años, y el jesuita Jean-Claude Hollerich, de 66, que desempeñó un importante papel en el sínodo sobre la sinodalidad, y es el actual arzobispo de Luxemburgo. El cardenal Mario Gregg, de Malta, de 68 años, también participó en el sínodo como secretario general. El cardenal Willem Jacobus Eijk, arzobispo de Utrecht, tiene 71 años y destaca por su defensa de la vida y la familia. Y el carmelita Anders Arborelius, que tiene 75 años y dirige la diócesis de Estocolmo. Los cardenales de Europa Occidental, que representan a países tradicionalmente católicos, han observado un declive de la influencia de la Iglesia y han expresado la necesidad de recuperar el sentido cristiano en lo que parece una Europa cada vez más pagana. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Por otro lado, conscientes de la grandeza de la tarea que se avecina, el Colegio Cardenalicio pidió hoy a los fieles que recen por ellos mientras se preparan para el cónclave en el que elegirán al nuevo Papa. Escuchemos el sentir sobre Francisco y el futuro de la Iglesia del cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos. Montse Alvarado, presidente y directora de operaciones de WTN News, lo entrevistó.
Su Eminencia, usted acaba de salir de las congregaciones que están no solo tratando de conocerse ustedes como cardenales, pero también haciendo el trabajo de la Iglesia todos los días. ¿Cómo te sientes en estos momentos?
Bueno, antes de todo, me siento bien. Es un poco pesado. No voy a hablar sobre las congregaciones porque es una reunión reservada. Entonces, pero quiero precisamente le agradezco de estar aquí en la Plaza San Pedro, en la Capilla de la Conciliación, precisamente, donde hay millones de personas que están circulando. Y yo sé que toda esa gente ha venido para atraído por el Santo Padre Francisco, who nos dejaron. Hace unos días él estaba girando en la plaza, saludando, bendiciendo, y luego se fue. Pero todavía está presente. Y entonces me parece que, mira un poco, yo considero que es la muerte del Santo Padre, que es el final de una vida magnífica, es como un acontecimiento muy importante. E invitaré toda la gente a, tomar conciencia de la importancia de ese acontecimiento, porque la historia de la humanidad está hecha de acontecimiento. Aquí tenemos el acontecimiento de la muerte de un papa que ha sido un gran misionero, pero también uno que nos ha ayudado a comprender el misterio de nuestra vida a la luz del encuentro con Cristo. Y lo ha sido como testigo de una presencia. Todos nosotros católicos, todos nosotros que hemos sido tocados por la presencia de Cristo, tenemos que ser testigos precisamente de esta presencia, de esta transformación. El mundo de hoy necesita de una transformación profunda. El mundo de hoy es un mundo que hay siempre el peligro de la idolatría. Es decir, considerarnos como los capaces de, you know, de resolver todos los problemas. No lo podemos. Pero también la tentación un poco de aislarse, la tentación del individualismo, la tentación del materialismo. Bueno, todas estas cosas que nos son como un obstáculo al encuentro con las personas y al encuentro de las personas, de la persona de Cristo, que es el Hijo de Dios, que vino entre nosotros. Hemos tenido en él un inmenso testigo de esta presencia.
Y usted, como nuncio que ha representado a tantos papas en 9 diferentes países, ¿cómo ha sentido el legado del Papa Francisco? ¿Cómo lo vamos a recordar en la Iglesia?
Yo pienso, bueno, antes de todo, yo he servido 4 papas, ¿no? Entonces, cada uno importante, cada uno cerca de la gente, ¿sí? Cada uno ha marcado su tiempo. Yo pienso que este Papa ha marcado su tiempo porque es un tiempo que es difícil. Difícil, lo vemos, ¿no? La gente ha perdido el sentido de lo que es vivir juntos, ¿no? Hemos perdido hasta el sentido de la paz. Hay personas que cultivan las armas como si fuera el nuevo Dios. Las armas nunca nos van a proteger. Lo que nos protege es la capacidad que tenemos seres humanos de dialogar. De hecho, el Papa nos dijo siempre dialogar, dialogar. A veces había personas que se reían o que no lo tomaban seriamente. Pero si no hay diálogo, no hay comunidad. Si no hay diálogo, no hay humanidad. Y la humanidad es precisamente el diálogo. Pero un diálogo que tiene motivaciones profundas. Si, por ejemplo, la persona sigue separándose, cultivando el odio, el diálogo. Si la gente fabrica ideologías que nos aíslan de los demás o de un grupo o de otro, no somos capaces de reconocer el bien que hay en gente diferente, de una diferente religión. Entonces el Papa nos condujo en todo el mundo para hablar con todos. En Abu Dhabi habló con los musulmanes. Fueron momentos magníficos. Eso es la dirección. Yo no veo otra dirección para la Iglesia y también para el mundo.
¿Y es eso lo que necesitamos ahora, entrando en este periodo después del funeral, cuando empecemos a rezar por el nuevo Papa?
Sabe que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, ¿no? Pero hay una larga sucesión y la Iglesia sigue caminando en el mundo. Entonces, sí, tenemos la herencia, ¿no?, de este Papa magnífico, pero ahora nos abrimos hacia el futuro. Pero vamos a ver, tenemos confianza.
Y tenemos que rezar. Muchísimas gracias, Su Eminencia. Sí. Muchas gracias.
Hacemos una pausa y al volver, una monja que sirve a ancianos destaca la devoción del Papa Francisco por los abuelos. Nos cuenta su experiencia de conocer al Santo Padre cuando la visitó.
Además, en plena ceremonia por los caídos en las guerras de Israel, familiares de los rehenes en Gaza exigen al primer ministro Netanyahu su renuncia y la liberación de los cautivos, mientras en la franja sigue la ofensiva israelí para desarticular a los terroristas de Hamas.
Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
Y centenares de presidiarias en Colombia recibieron con esperanza el mensaje de misericordia del Papa Francisco durante el jubileo de los encarcelados. Nuestra corresponsal Ida Lozada tiene los detalles de esta jornada del miércoles último.
En Bogotá, En la cárcel de mujeres El Buen Pastor, más de 200 reclusas en una Eucaristía jubilar recordaron el mensaje de misericordia del Papa Francisco a los presos.
Habíamos preparado este jubileo de los privados de libertad desde muchos meses, ¿no? Pero no podíamos saber que coincidiera con la Pascua del Papa Francisco. Entonces lo hemos vivido de manera muy intensa. Y bueno, la última salida del Papa Francisco fue justamente para visitar una cárcel.
Durante la homilía, el nuncio se refirió al legado histórico, especialmente el gesto de Francisco al abrir una puerta santa del año jubilar en la cárcel de Revivia en 2024.
Yo creo que a todas nos tocó el corazón. Nos vimos reflejadas en un momento en esas palabras tan bonitas que él dijo y algo que me quedó en la mente, que lo de la abrir puertas, y no solamente físicas, sino espirituales. Y muy pronto, eso fue como una promesa de cada una para nosotros, que Dios pronto abrirá puertas para nosotros.
Para que más privados de la libertad pudieran participar, la celebración fue transmitida virtualmente a otras cárceles de Colombia. Asistieron también la ministra de Justicia y miembros del Instituto Nacional Penitenciario. Fue organizada por la Pastoral Justicia y Libertad de la Conferencia Episcopal como un signo que en este año jubilar evoca a Cristo como esperanza de los encarcelados.
Parto de la invitación que se nos hace desde el Evangelio, de ser una sola familia en la fe, pero también de poder nosotros, desde la unidad, desde la fraternidad como una sola iglesia, poder celebrar juntos nuestra fe.
Dios para cada una de nosotras tiene una promesa que cumplir, y es muy bonito que la iglesia nos apoye y nos esté dando esa luz de esperanza que todas necesitamos.
Sé que esta Santa Eucaristía de hoy les va a ayudar muchísimo para que haya paz en sus corazones, paz en sus celdas y esperanza en sus procesos.
En esta misma prisión, el cardenal Luis José Rueda lavó los pies a 12 reclusas, continuando la tradición iniciada por Francisco. Durante su pontificado, el Papa Francisco hizo de las prisiones un lugar teológico. Desde aquel Jueves Santo de 2013, cuando lavó los pies a presos, hasta su última salida pública en 2025, ya enfermo, a la cárcel Regina Coeli. Un legado que se selló cuando 12 reclusos de esa misma prisión asistieron a sus exequias e hicieron parte del grupo que lo recibió en su última morada, la Basílica de Santa María la Mayor. El difunto pontífice visitó 9 prisiones. En todas insistió en abolir la pena de muerte y mejorar condiciones carcelarias. En Fratelli Tutti, Francisco pidió humanizar las prisiones, y en el documento sobre la dignidad humana condenó el hacinamiento carcelario como pecado estructural. Un legado que inspira el trabajo de la Iglesia colombiana, acompañando espiritual, social y jurídicamente a los reclusos y a sus familias.
Nosotros queremos desde la Iglesia expresar ese deseo del Papa Francisco de que estuviéramos cerca de todos los que sufren, de los privados de la libertad, que de manera especial pues sienten en su corazón esa angustia de no poder estar junto a los suyos, pero queremos que la presencia del Señor se haga sentir allí también en estos lugares.
Este es el reflejo de un trabajo pastoral cargado de esperanza que ocurre tras las rejas del país. Sacerdotes, religiosos, diáconos y alrededor de 2.000 voluntarios acompañan a cerca de 30.000 encarcelados y hacinados en 125 penales y en 1.026 salas de detención transitoria. Son mujeres y hombres que, como lo expresó el difunto Papa, también están en el corazón de Dios y pueden redimirse. en Colombia. Lida Rosada, EWTN Noticias.
Una monja que sirve a los ancianos destaca la devoción del Papa Francisco por los abuelos. Escuchemos a la religiosa Constance Byatt de las Hermanitas de los Pobres. La presidenta de EWTN News, Montse Alvarado, la entrevistó al conocerse la muerte del Santo Padre.
Hermana, ¿cuál fue su reacción al enterarse del fallecimiento del Papa?
Antes que nada, gracias por invitarme. Y debo decir que no me sorprendió porque cuando lo vimos en televisión el domingo de Pascua, nos dimos cuenta de que no se encontraba muy bien. Así que sí, nos dimos cuenta de que no se estaba recuperando realmente, como muchos decían. Se le notaba en la cara. Pero bueno, fue una sorpresa igualmente. Ayer vi en las noticias a alguien, un asesor cercano o un amigo que dijo que quería morir en el campo de batalla. Y por eso creo que es tan hermoso que, bueno, ahí estaba entre la gente, todavía presente, todavía atendiendo a la gente en su último día. Y quizás no se dio cuenta de que era una despedida. Quizás sí se dio cuenta de que era una despedida. Nunca lo sabremos hasta que quizás lo veamos en el cielo. Pero bueno, qué hermosa despedida.
¿Qué piensa de lo que hizo por los ancianos?
Debo decir que la primera vez que conocí al Papa Francisco, digamos, su devoción, su entusiasmo por las personas mayores, fue en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013, poco después de su elección. Esa jornada coincidió con la festividad de San José Kuman en Brasil. Habló con los jóvenes sobre sus abuelos durante esa celebración. Me emocioné muchísimo. Pensé, no puedo creer que esté en una Jornada Mundial de la Juventud con jóvenes, pero esté hablando de las personas mayores. Así que, después de eso, comencé a seguirlo y noté que cada vez que estaba con jóvenes, les hablaba de sus abuelos, de la necesidad de conectar con las personas mayores, de cómo son como los sujetalibros que la gente quiere dejar de lado en la vida y a los que no presta atención. Así que en 2021, cuando inauguraron esta Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, fue una alegría inmensa. Y saben, debemos pensar que fue en el segundo año de la pandemia. Fue una alegría enorme saber que iba a reconocerlos. Y sabes, siempre tendrán este día en la iglesia para ser honrados y reconocidos.
Usted estuvo presente cuando el Santo Padre visitó el hogar de las Hermanas de los Pobres para canonizar a Junípero Serra. ¿Cómo fue ese momento?
Obviamente fue muy emocionante y a la vez bastante tranquilo. Vino con nosotros después de la misa de canonización. Tuvimos que quedarnos en casa y ver la misa por televisión para estar preparados cuando llegara. Llegó y la reunión se desarrolló con las hermanas. Pidió vernos a solas en la parte trasera de la capilla. Saludó a cada hermana individualmente para que pudiéramos decirle lo que quisiéramos. Había ensayado toda la tarde. Solo sabíamos esa mañana que vendría. Pero ensayé porque quería agradecerle la atención que brinda a las personas mayores. Y eso fue lo que le dije. Me miró directamente a los ojos y bueno, hablé con él durante un minuto y luego pasó a la siguiente persona y dio una vuelta completa. Éramos unas 40 hermanas, todas en círculo. Pasó tiempo extra con nuestras dos hermanas mayores, una de las cuales tenía demencia y ya no podía hablar, pero se inclinó y le dio una bendición especial. La otra era una centenaria de Colombia. Hablaron en español y no estoy seguro de qué dijeron porque no hablo español, pero parecían disfrutar de la compañía mutua. Luego nos animó en nuestro ministerio, diciendo lo importante que es el ministerio con los ancianos, y luego rezamos un Ave María juntos.
¿Y cómo lo recordarán?
Bueno, tengo una foto mía en mi escritorio estrechándole la mano, pero creo que es algo que nunca olvidaré, porque ¿cómo se puede olvidar algo así? Ya sabes, el representante de Cristo en la tierra, y además me apasiona tanto nuestra misión con los ancianos, y él también sentía tanta pasión por ellos, que fue un momento muy especial poder decirle cuánto lo apreciaba.
Qué hermoso. Muchas gracias.
Fue maravilloso.
Y ahora le contamos lo último de la guerra en Tierra Santa entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con rehenes y víctimas civiles de por medio.
El gobierno de Israel conmemoró este miércoles el Día de los Caídos en diferentes guerras. No solo recordaron a los soldados, sino también a las víctimas de los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023.
Nuestros hijos e hijas no están dispuestos a contener lo que han hecho los monstruos que nos atacaron hace año y medio. Están decididos a ajustar cuentas con quienes cometieron masacres y atrocidades e incluso, en estos mismos momentos, se están poniendo en peligro para crear las condiciones que permitan traer de vuelta a todos nuestros rehenes y para la victoria sobre nuestro enemigo.
En plena solemnidad, algunos asistentes exigieron a Netanyahu su renuncia y la liberación de los rehenes. En Reim, al sureste de Israel, también recuerdan que durante el sangriento ataque de Hamas, más de 360 murieron en el Festival de Música Electrónica y otros fueron secuestrados hasta hoy.
Le gustaba la música, le gustaba la conexión espiritual de la música. Y sí, lo era. Es el hombre más viejo asesinado entre la gente del festival. Mi hija fue asesinada y dejó tres nietos, de 17, 12 y 10 años. Éramos una familia de acogida y el novio estuvo en el hospital más de un año. Volvió del hospital, organizó todo y se quedó con los niños. La vida sigue.
En Gaza sigue la ofensiva de Israel para desarticular a Hamas. Las autoridades bloquean el ingreso de alimentos y medicina a la franja para presionar a los terroristas y que así liberen a los rehenes. Esta semana la Corte Internacional de Justicia abrió la sesión para analizar los obstáculos de Israel a la labor de diversas organizaciones humanitarias en Gaza.
Nos despedimos recordando que seguimos en estos días de cobertura especial de luto por el Papa Francisco y también sobre la elección del nuevo pontífice.
Les recomendamos también visitar la página de ASI Prensa, donde van a poder encontrar información al día. Hasta mañana.